Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, son las 2 y 7, la 1 y 7 en las Islas Canarias. Gracias por estar al otro lado de la radio. Estás en la noche de COPE. Hoy es miércoles 21 de octubre. Algunos prefieren llamarlo miernes, como la señorita que tengo aquí a mi derecha.
Ah, que mezclo los días, esto es así.
Mezclas. Hoy es miércoles. Ya lo he aprendido, que hoy es miércoles. Pero como siempre, hasta las 4 de la mañana te vamos a acompañar. Nuestra intención es no parar de contarte cosas.
No, y además las que te vamos a contar hoy, que son para quedarte así como... ¡Ay, parado!, ¿no? Como catatónico. Por eso te vamos a leer con el hashtag La Noche Catatónica, porque van a pasar cosas que de verdad van a impactarte. Entre otras cosas, la de esto que estaban contando nuestros compañeros de informativos, yo me he quedado así un poco, ¿no?, con lo del 21 de octubre de 2015. Siempre digo que yo soy como de otra época y ¿qué nos dice a vosotros, que no soy yo un experimento del Dr. Do, este de... ¿Eh? Urbano,
regreso.
No te rías, Urbano Canal, que lo tenemos aquí. Buenas noches.
Buenas noches.
No nos queda, a estas alturas no nos queda ninguna duda de esa posibilidad, Isabel. No, pues, me sigas asustando,
pues
que me estás dejando
pues
catatónica.
Eso. Catatónicos, buenas noches, estamos todos.
El señor Pérez Quijano me ha trasladado la respuesta que le han dado a su escrito, presentado ante esta institución el pasado mes de abril, y me pide, dado que su actual estado de ansiedad le impide pensar y expresarse con claridad, que sea yo quien les responda aclarando la cuestión que me solicitan.
Así empieza la carta del defensor del pueblo del abogado de Antonio Pérez Quijano. Cada día se sienta en su silla de madera, junto al Ayuntamiento de Madrid, y lleva así 30 días sin comer para exigir justicia. Compró una finca en Los Berrocales. Quería construir una gasolinera para seguir ganándose la vida tras haber sido piloto.
Para Antonio, esta gasolinera era una gran oportunidad, unos terrenos pegados a la Nacional 3. Pero en ese proceso de compra, de repente hay algo que se cambia a sus espaldas, por decisiones del Ayuntamiento. Comienza una lucha intensa mientras Antonio se ahoga en deudas que no sabe ni de dónde han salido.
Eso está muy claro.
Antonio, buenas noches.
Pues muy buenas noches a vosotras y a todos los radioyentes de España.
Vamos a empezar por el principio. Llevas 29 días de huelga de hambre. ¿Qué es lo que comes? ¿Qué es lo que bebes? ¿Cómo has sobrevivido estos días?
Hasta el martes de la semana pasada no comía nada, nada más que agua con unos polvos que son sales minerales para no desmineralizarme. Y a partir del martes pasado, pues he empezado a comer un plátano con miel.
¿Y dónde duermes, Antonio?
Duermo en el parking dentro de mi coche, un coche en una colchoneta.
¿Ese parking te cuesta
276 euros, o 74, ya no me acuerdo, al mes.
Al mes.
Y todo por una mala gestión urbanística en el polígono de Los Berrocales, aquí en Madrid.
Sí, efectivamente.
¿Cómo se llega a esta situación en la que se arruina por completo por una mala gestión?
Bueno, pues yo había comprado una finca, que la había comprado con la finalidad de dedicarla, de destinarla a gasolinera, y en este impasse de tiempo que estábamos con carreteras, tramitando los permisos de los accesos, puesto que la finca ya tenía accesos, pero había una modificación en la carretera y teníamos que modificar los accesos a la finca, pues se aprobó el plan parcial de Los Berrocales. A partir de ahí, también se crea la Junta de Compensación de Los Berrocales, a la cual nos tenemos que adherir de una forma forzosa, y así está puesto en mis escrituras de adhesión. Al entrar en la Junta de Compensación, forzados, repito, forzados, nos quitan la gestión, o me quitan la gestión, hablo en plural porque estaba mi abogado, pero me quitan la gestión de mi propiedad. Ya no soy gestor de mi propiedad, son ellos los que llevan la gestión de todo el ámbito de Los Berrocales. Y yo la califico de mala, yo la califico un paso más, de desleal. Es mala por los números, porque se han invertido cantidades ingentes de dinero sin un solo resultado, absolutamente sin un solo resultado. Y la califico de desleal porque mientras unos, o sea, los que más suelo tienen, que forman la gestión del PAU, los pequeños nos han arruinado. No solamente se han encargado de arruinarnos, sino que nos han embargado, como es mi caso, todas mis propiedades, incluido sobra deuda para embargarme parte de mis nóminas, hasta aquello no embargable.
Vamos a contar a los oyentes, Antonio, que tú eras piloto de aviación y todos los ahorros de tu vida los invertiste en este terreno.
Sí, así es. Mi vida la empiezo en el Ejército del Aire. Allí me hago oficial técnico de vuelo y después he ejercido mi profesión en dos compañías.
Y ahora el tema está judicializado al 100%.
Bueno, la aprobación del Plan General de Urbanismo de Madrid, que nosotros también hemos hecho en muchas de nuestras alegaciones referencia a ello, ya había sentencias, aunque no tenían firmeza, pero sí había sentencias que apuntaban exactamente a lo que ha terminado en dictar el Tribunal Supremo de Justicia, que es que el Plan General de Urbanismo de Madrid, por defecto en algunos PAUs, como es el nuestro de Los Berrocales, pues se había urbanizado suelo no urbanizable, lo cual le convierte el Plan de Urbanismo de Madrid en nulo. También tenemos otra sentencia posterior que dice exactamente que la aprobación por parte del Ayuntamiento y por parte de la Comunidad de Madrid del ámbito de Los Berrocales es nulo, así como la formación de la Junta de Compensación son nulos. La justicia es tan lenta, tan lenta, tan lenta, que cuando llega, los pillos ya han volado.
¿Qué te dice la alcaldesa? Sé que tienes una cita el día 30 de octubre, ¿verdad?
Yo antes, en el mes de julio, estuve por el mismo motivo, me puse 8 días de huelga. Y los finalicé porque la alcaldesa me recibió y me dijo que todo se iba a arreglar. Lo había dejado en manos de una persona de su entera confianza y que todo se iba a arreglar. Bueno, la persona de su entera confianza pues eran los servicios sociales del ayuntamiento y me ofrecieron pues un piso, una chica de 16 años vino a darme consuelo y cosas de esas, no sé si tenía alguna cosa psiquiátrica, alguna cosa, y no, yo no pido ni dinero, ni pido nada, pido justicia, nada más, que se cumplan las sentencias, lo mínimo posible. Después de ese fracaso, pues me volví a poner en huelga. En el primer instante en que me puse en huelga, vino una señorita, se presentó como secretaria de la oficina de coordinación del ayuntamiento. Y vino a decirme que dejase la huelga, que el ayuntamiento no iba a hacer nada por mí. Pasados eso, el segundo día de mi huelga de hambre, me vio la alcaldesa. Como me conoce, se dirigió a mí y yo a ella, nos dimos 2 besos, y me dijo, ¿qué tal estás? Pues le dije que mal. Y me dijo, no te preocupes, mañana hablamos. Bueno, este mismo suceso se ha repetido en 4 ocasiones. La verdad que las 3 restantes no me dijo, mañana hablamos. Pero sí me dijo, no, hoy no puedo, hoy estoy muy ocupada, ya te recibiré.
Y ahora, Antonio, hasta tú este tiempo te has preparado para esa cita que vas a tener con ella. ¿Qué le vas a decir?
No necesito prepararme. No, es mi vida, o sea, es lo que he vivido. No necesito estudiar ni nada de eso. Necesito contar mi verdad, no, la verdad. Y le voy a pedir lo que le he pedido siempre. En el programa electoral de Ahora Madrid ya recogía, y no lo recogían los otros miembros que forman parte del equipo, sino ella, porque son temas judiciales, que cumpliría la sentencia que anulaba el Plan General de Urbanismo del 97. Eso viene en su programa, no en el mío, en su programa. Y le voy a pedir eso, que cumpla con la sentencia y deje en suspenso los embargos. Eso es lo que le voy a pedir.
Antonio, ¿y qué va a pasar hasta ese 30 de octubre que tú te reúnes con Carmena? ¿Qué vas a hacer?
Pues mira, el martes me llamó un señor, dice, le hablo de la oficina de la alcaldesa. Y bueno, pues sí, dígame. Pues mire, le hablo para notificarle que el día 30 a las 12 de la mañana le va a recibir la alcaldesa. Digo, ah, muy bien. Y entonces me hace una serie de recomendaciones que le ha transmitido la alcaldesa personalmente. Dice, es que ahora es conveniente que ahora usted deje la huelga porque hace mucho frío y le puede pasar algo. La alcaldesa está muy preocupada porque le pase algo, porque tal, porque no sé qué. Bueno, digo, pues mire, no voy a dejar la huelga porque ya la dejé una vez y fracasé. Entonces no voy a dejar la huelga. Lo que sí voy a hacer, en deferencia suya, que la tengo en una alta estima, voy a tomar un plátano porque el sodio que tiene el plátano o el potasio me viene muy bien para los calambres que me dan en las piernas, que constantemente tengo calambres. Y la miel porque tiene un conglomerado de minerales que también me vienen muy bien. Y eso es lo que tomo, un plátano con miel diario.
Hasta el 30 que se reunirá. ¿Y qué espera de esa reunión? ¿Cree que se va a solucionar?
El día 30 es la víspera de mi cumpleaños. Exactamente, el día 31 cumplo 63 años. Espero que esto lo oiga, que Dios lo ayude a dar una contestación.
A tantos años de tanta lucha, Antonio. Porque no es fácil tomar la decisión de dejarse la vida con tal de encontrar justicia, y lo está haciendo, y lleva luchando 29 días sentado en una silla de madera en la puerta del ayuntamiento, durmiendo en el coche, abasteciéndose únicamente de agua con unos minerales y un plátano, pero en deferencia para que le atiendan. Lo único que pide es que le escuchen, y como él, hay otras personas en esa situación injusta.
2 días a la semana duermo en casa, que son los viernes por la tarde y los sábados por la tarde, porque soy voluntario de Cáritas y voy a una residencia de ancianos que no saben nada y no tienen culpa.
Claro que sí. Pide ayuda y al mismo tiempo está ayudando. Pues Antonio, esperamos que esta silla, que es un poco más cómoda que la que ha estado estos días, le haya servido y sirva para que se le ponga voz a esta denuncia que hace, que ya lleva mucho tiempo, y a ver si se soluciona.
Muchas gracias de parte mía y de parte de todos aquellos a los que han arruinado su vida, su proyecto de vida. Gracias.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado. I'm afraid.
2:21, hora menos en Canarias. Sigues en la noche de COPE. Te acabamos de contar una historia para quedarse realmente catatónico. Y precisamente por eso te estamos leyendo con el hashtag La Noche Catatónica en nuestro Twitter, @lanochedecope. Pero también abrimos todas nuestras vías de comunicación, que también están en facebook.com/lanochedecope o en nuestro email lanoche@cope.es.
También tenemos dos teléfonos, uno de ellos es en directo y gratuito, el 950-6006. 950-6006 o nuestro número de WhatsApp, donde nos puedes dejar tus comentarios, tus notas, al 655-59-59, 655-59-59.
Y ahora te vamos a contar una iniciativa que se nos ha ocurrido así sobre la marcha, como casi todo.
Así como va pasando
el tiempo. Esto es, que hemos decidido que los miércoles todo el mundo celebra el Día del Espectador. Pues bien, aquí en La Noche vamos a celebrar cada miércoles, todos los miércoles que podamos, el Día del Escuchante Expectante.
¡El Escuchante Expectante!
Esto. Entonces, ¿esto qué es lo que es? Que cada miércoles que podamos, pues te vamos a ofrecer un buen plan.
Sí, el que viene a trasnochar hoy, damos por hecho que tiene tablas. Por eso, Isabel, le vamos a dejar ahí en el micrófono, a sus anchas, sí. ¿Vale? Venga, nosotros nos vamos, a ver qué es lo que hace.
Bueno, pues hola, ¿qué tal? Soy David Zamor, no sé si me conocéis, soy de Pontevedra. Bueno, no soy de Pontevedra específicamente. Bueno, os voy a explicar dónde soy. Yo soy de un sitio que se llama Picoña, en Sarcea de Caselas. Lo que pasa es que me llevaron a nacer a Vigo, que es donde había hospital, pero me empadronaron en Tui, que es donde son los padres de mi madre, que es allí donde... provincia de Pontevedra también.
Madre mía, ¿qué dice? Pontevedra, todo el rato.
¿Qué Dios está haciendo?
Está haciendo un lío, tío.
A Pontevedra, propiamente he dicho, a vivir. Lo que pasa es que, bueno, como juego al balonmano, viví un montón de sitios, uno de ellos en Carballo, que es muy curioso en Galicia, pero siempre te decía, que te van a robar el coche. Es mentira, los coches los roban en Coruña y Santiago, aparecen en Carballo. Entonces a mí cada vez que me preguntan, ¿tú dónde eres? Yo me aferro a ese refrán que dice que uno no es de donde nace, sino de donde pase. Yo que digo que soy de Ferreros, Vila de Cruces, porque allí tengo pacido...
Venga, déjame adivinar. Esa es.
Bueno, que soy de Galicia, resumiendo, que si no os lío.
Bárbara, hay que entrar, ¿eh? Hay que entrar ya.
Vamos a entrar ya porque, en serio, que esto pare ya.
Y nadie estoy hablando porque me han dejado aquí en un estudio en las noches de la COPE y no sé si tengo que recoger o qué pasa porque aquí no hay nadie y yo os podría hacer todo el monólogo, pero hay un problema, es una faena.
¿Sabéis, amor?
Hola.
Hola.
¿Qué tal? Pasa, ¿eh? Nada, que estábamos resolviendo ahí una cosilla, pero vamos, que ya estamos aquí. ¿Qué has hecho?
Que estabais con lío, ¿no?
Un poquito.
Sí, una cosa de aquí, otra de allá y se ha liado todo.
Pues
sí.
Nada, yo aquí probando el micro, probando el sonido.
Estaba probando
Pedro,
el micro, ¿no?
Que sí. Se me oía, ¿no?
Te hemos dejado.
Quítame un poco de acento gallego, por favor, la rever, gracias.
Que entonces, que eres gallego, porque no me he enterado, que si Carballo, que si tú, a ver, por favor.
Pues de Galicia, del noroeste, y por allí pululando. Y ahora ya medio madrileño de adopción. Se me nota el eje, ¿no? Estoy por empadronarme en Tres Cantos, con esto te digo todo.
No se sabe si va o viene, esto es cosa de raíces, ya lo ha dejado claro, pero lo cierto es que su sentido del humor tiene un feedback universal. Más único es su número de pie porque calza un 48.5, ¿me equivoco?
No, ojalá te equivocases.
Y eso, quieras o no, pues le hace mantener el equilibrio en su ajetreada vida.
Actor, humorista, deportista y encima, de verdad, es guapo. Guapo a rabiar. Y está trasnochando hoy en la noche de COPE y que viene dispuesto a sacarte una sonrisa en la noche porque a nosotras ya nos la ha sacado. David Amor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que estás en el Teatro Compa Gran Vía. ¿Qué te vamos a ver hacer?
Pues allí estaré todos los miércoles hasta diciembre, este mes inclusive, y a las 9 de la noche pues haciendo un show de humor, ¿no? Todo el mundo habla de monólogos porque es lo que está más estandarizado, pero prefiero decir que es un show de humor, que es un rato va a pasárselos allí bien, pues una hora y media, un poquito más, si nos liamos, depende cómo se tercie la cosa, y de pasar un rato agradable, y bueno, yo voy contando un poco las cosas de mi vida, para que la gente entienda por qué soy así, si es que hay una explicación, y que bueno, al final lo que se trata es que la gente se lo pase bien, pasar un buen rato, y yo también, porque la verdad es que yo me lo paso muy bien, para que engañen.
Y tú eres muy de meterte en líos, ¿no? Todos los fregados a los que te tal, tú te apuntas.
Sí, yo soy de... No sé si se puede aplicar eso de maestro de mucho aprendiz. o aprendí de mucho maestro de nada, pero la verdad, aparte, desde siempre, o sea, de cosas desde... Bueno, yo he sido motero de pizzas, pero por probar, por saber cómo que había que verme a mí en la moto esa, claro. Parecía yo el de Mario Kart. Y digamos que, pues, desde ese punto hasta ahora ha sido un poco la filosofía, ¿no? Ir probando, ir haciendo cosas y cosas que me apetezcan y que me llamen y que creo que pueden estar bien.
¿Cuántos oficios así sucedáneos de David Zamor han ocurrido hasta que llegaste al escenario y debutas en el Club del Chiste? Bueno, ya te dedicas a esto.
Pues mira, de todo, o sea, desde repoblar montes con árboles, pizzero, camarero, camarero de bodas, bueno, todo este tipo de oficios. Después, bueno, pues semiganadero, porque en mi familia nos dedicamos a eso, entonces eché una mano. En verano, pues maquinista con una máquina que hay para el trigo, una cosechadora. Bueno, muchas cosas así muy raras, hasta que un día, bueno, pues llegó esto con 20 años y por ahora ahí estamos. A ver qué es lo siguiente, ya se verá.
Con 20 años empezó eso, pero con 14 lo del deporte...
Ah, fuerte, fuerte.
Ya iba dando fuerte, ¿no?
Bueno, es que yo también, el deporte también tuvo así un recorrido largo, ¿no? Porque desde pequeño, pues, hice baloncesto, hice taekwondo, hice fútbol, hice piragüismo, y al final me quedé muy inteligentemente en el que peor se me daba, que era el balonmano. Pero bueno, me quedé ahí con 14 años, empecé a jugar al balonmano y también, hasta hoy, en eso sí que en cuanto enganché, me quedé.
Pero en esos pabellones de 4x20, yo que no soy muy buena de números... Es verdad que has vivido mucho, sigues disfrutando mucho, pero un momento ahí un poco complicado, ¿no?
Sí.
Un
sí,
antes y un después.
Pues sí, con 19 años fiché en un... Bueno, digamos que es el punto ese de a ver si te dedicas ya profesionalmente, de si das el salto de calidad. Y yo fiché en Granada con mucha ilusión y me fue mal. Me lesioné, fue un mal año. Balonmanísticamente hablando, cuidado, a nivel personal Granada se vive muy bien y yo creo que me dio muchas cosas, aunque en el momento fue así un poco frustrante, y digamos que me frustré un poco con el deporte y bueno, pues digamos que me lo tomé con más calma hasta los 27 años. Me lo pensé bastante, la verdad. 7 años pensándolo en cómo tomárselo, pues fueron bastante años.
Pero para ser tú como eres, que vas probando, que has hecho tantas cosas, el balonmano, yo creo que se ha quedado mucho tiempo en tu vida.
Pues sí, por una cuestión de... Bueno, yo venía aparte de deportes individuales, bueno, decir que probé el fútbol, pero vamos, que los pies me quedan muy lejos de la cabeza y no... Cuando le quería dar el balón ya hacía media hora que estaba en otro lado y no. Tengo la velocidad de Julio Salinas y el regate fino de Amunique, o sea, como
no,
que no. Y el balonmano, no sé, descubrí una cosa de compañerismo muy bonita, de grandes amigos, a pesar de ser muy, muy malo. O sea, era el que allí estaba en una esquina, pero bueno, como después pues había otras cosas que me compensaban, me quedé y después coincidió, bueno, pues que di un estirón, crecí y mi vida fue por otro lado. Y sí que tuve la suerte de probar ya el balonmano de alto nivel, ¿no? Y ahí enganchado hasta día de hoy. No sé cuántas temporadas me quedarán, no creo que muchas, pero bueno.
Tan malo no es, porque si no, no habría llegado.
O sea, sí, a mí me encanta la gente que habla del estirón. Es una cosa totalmente extraña en mi vida. Y me gustaría que esa experiencia, ¿no? El estirón.
La experiencia de crecer y llegar a ser alto.
O sea, gracias que llego, sí, gracias que llego a la mesa y al micrófono, ¿no? Esto es un poco...
Pero lo que no has crecido en altura lo tienes en belleza. Venga,
¡ay, ya, por favor! Wow. Piropazo de Mr. Simpático. ¿Esto cómo es? Tú ganaste el concurso así, ¿no?
¿Pero qué venís? ¿A sacarme los trapos sucios?
Bueno, aquí hay de todo. Ya sabes, de por aquí y de por allá.
Pues mira, ¿os lo cuento, querés?
Hombre, claro.
Que, de hecho, a veces es un leitmotiv de los monólogos que cuento, ¿no? Pero es verdad. Yo cuando estaba en la facultad, yo hice... que no terminé todo esto, que no lo escuché mi padre porque se decepciona mucho. Yo hice licenciatura de la actividad física y el deporte y yo en primera carrera coincidí con María Castro. Ella estaba en una agencia de modelos en Vigo y un día hablando, oye, ¿cómo será esto? Tal. Y yo me metí en la agencia, ¿no? Pues fui con ella y me presentó allí. La verdad es que era muy divertido y de repente pues organizaba el tema este de Mister Galicia y yo me presenté a ella. Pues para ver cómo era. Entonces dices, tú vas a un concurso de belleza y no ganas nada, pues no pasa nada. Pero es que a mí me nombraron Mr. Simpatía y me parece muy, perdona la palabra, pero parece muy de cabrones ir a un concurso de belleza y que diga que eres simpático. Es como escupirme ya o darme una patada o qué es lo siguiente. Pero bueno, fue una experiencia muy bonita. Aparte fue muy curioso porque yo al año siguiente, soy testarudo, me voy a presentar, pero ya queriendo, no por la experiencia, sino intentando ir a Mr. España. Y fue muy bonito porque, bueno, yo de mi provincia no gané, pero me ofrecieron y dice, oye, pero si quieres, hay una vacante, puedes ir por Mr. Albacete. Y dije yo, madre de mi vida, como me hagan hablar.
No me hagan abrir la boca.
Yo sí me pasaría mucho por Mr. Albacete. Y dije, no, ya mi aventura de Mr. se acaba aquí y ya se acabó la carrera de modelo. Yo era modelo, pero de estos del antes y el después, yo era el de antes.
Las 2:31, ahora menos en Canarias, después de este piropo, yo no sé qué más decir.
No sabes, ¿eh? Ay, bueno. Te salen las palabras. Isabel, ¿te doy aire?
No, sí, bueno, un poquito de aire para, bueno, si te acabas de incorporar, que sepas que seguimos aquí de charleta con David Zamor, humorista y actor, que nos ha quedado claro que es de Galicia y, por lo que estamos descubriendo, bastante presumido.
Que, por cierto, cuéntanos que esta barba que llevas...
Esta barba...
No es porque tú quieras del todo. Quisiste en un momento.
De estas ideas de bombero que tengo yo, pues nada, antes de empezar la segunda temporada de Gin Tony, pues yo estaba con barbita, pues no sé, veníamos del verano y tal, y venía con ella así arregladita, un pseudo hipster. Un hipster cinturón blanco, digamos, de barba.
Uh-huh. Sí.
Y así tal, y claro, como venía muy arregladita, les gustó. Ah, pues mira, te vas a quedar esa barba. Yo, uy. Y claro, bueno, para la gente si no sabe, pues hay una cosa que se llama el raccord, que es como la coherencia de siempre igual. Entonces, como el primer día llevaba barba, ahora tengo que llevar barba siempre. Entonces llevo pues un montón de meses con barba, deseando quitármela, pero bueno.
Pseudo-hipster, dice. Pseudo-hipster y lumbersexual. Bueno, ¿y qué tal si te convertimos ya en un hipster lumbersexual del todo? Toma mis gafas.
Lleva una camisa vaquera.
Toma mis gafas.
Si fuera de franela sería más hipster.
Me la abrocho hasta arriba mejor, ¿no?
Sí, es verdad.
Y
pajarita, fíjate, pues no, sí. No te hemos traído.
Yo digo que soy cinturón blanco.
Falta mi reloj, gracias. Toma
un caramelo de Cope a lo mejor también.
¿Eso es hipster?
No, bueno, pues podemos intentarlo.
Sí, perdona. Me estoy vistiendo
mucho cuando te abrochas.
Mi reloj, que se lo puede bien poner de pendiente,
sí,
también.
Sí, mi reloj quedará así. Y un móvil como moderno, ¿sabes?
Moderno, sí, que eso es muy moderno, efectivamente.
Bueno, el mando de...
Los cascos es lo más fuera hipster. De lo que se va de hipster.
Pero bueno, ¿no se llevan estos cascos?
Estos cascos hipster, no, serían de otra marca. Bueno, está poniendo morritos, eso ya no es hipster,
no es hipster.
Es un poquito ya más...
Es que soy muy Mario otra... Vaquerizo.
Lo de los morritos...
Perfecto hipster. Toma. Has quedado.
Para que llámame cuando le doy el mando del aire acondicionado, ella lo coge, qué amable.
Última
gracias.
Generación.
Uy, da mucho
bueno,
calor, Sergio.
Te estás agobiando, sí, ya te lo...
Oye, ¿no es agobiante el itinerario que llevas todos los días? Porque mira qué horas son, a las 6:30 te levantas. Esto no es por. Pero ya nos sentimos nosotras un poco culpables de la hora que es.
Ay, la herida, hurgando, ¿Queréis que me vaya ya? No.
Es que no,
sabemos
al contrario.
Sabemos que levantarte e irte ya no, porque ya, claro, quedarías fatal.
Quedaría muy feo.
Claro.
Pero ¿cómo es un día por la vida de David Zamor entre Madrid, Galicia, tus rodajes, todo lo que haces, las series en las que participas?
Oye, pues trabajamos, ¿eh? Que dije yo, qué guay está el mundo de la farándula, que me levantaría a las 12 de la mañana y tal. Pues no, hay que currar y un montón. Nada, tenemos una jornada de grabación que empieza a las 8 de la mañana. Y bueno, claro, como tenemos que estar allí antes, pues la recogida y tal. Eso sí, tenemos esa suerte de que nos recogen para llevarnos al trabajo. No porque seamos especiales ni nada, porque es que no se fían de nosotros de que vayamos a llegar a tiempo. Entonces, claro, todos los días me tengo que levantar.
Eso en Gin Tonic, ¿no?
Sí, es en Gin Tonic y me tengo que levantar como a las 6:30. Llegamos allí, maquillaje y tal, y a las 8, pues a las 8 de la mañana empiezo a hacer el tonto, básicamente, que se me da muy bien. Ya me lo dice mi madre siempre, te han dado con el papel, hijo mío. Y así hasta el final de la tarde, que bueno, sobre las 8 llego a casa y normalmente lo que hago es tratar de estudiar para el día siguiente, ir un poco al gimnasio, pero esta vez de verdad, o entrenar a balonmano, que entreno aquí con equipo de balonmano de Madrid para mantenerme un poco en forma, y cuando no, pues estar estudiando la obra de Galicia, y cuando no, ir los miércoles al pequeño Compás de Gran Vía a hacer mi show.
Tu show humorístico, ¿no? Sí. Hemos quedado que lo de monólogo, no. Esto
bueno,
no,
no, show humorístico, porque yo creo que hay un poco de todo.
¿Y el que haces, en Galicia que habla de la amistad, del sí. amor? ¿Este cómo es?
Bueno, esta es una obra que se llama Amigos hasta muerte, Amigos hasta la muerte, que ya se hizo en Madrid. Es una obra de Javier Veiga, que es muy bonito como decidimos hacerla, porque fue tomando unas cañas de amigos. Y resulta que él, bueno, la obra pues ya giró por toda España, estuvo en Madrid, la hizo en euskera, en catalán, estuvo en Miami, en México, y nunca la había hecho en gallego. O sea, en Galicia la había hecho en castellano. Y decidimos prepararla pensando que íbamos a tener más tiempo y que Gin Tonic empezaríamos más tarde a grabar, y no. Y entonces fue empezar a sacar tiempo debajo de las piedras para poder grabar o ensayar y tal. Y bueno, de hecho llevamos 2 meses de locura sin parar ni un día. O sea, pero bueno, muy bien, porque ahora la verdad es que está funcionando muy bien. Por ahora entradas agotadas en todas las funciones. No sé, muy emocionante ver ahí el público en pie y en teatros que, bueno, que al final yo no dejo de ser de allí. No, he vivido en esos teatros como espectador y de repente tú estar encima de las tablas y que la gente te reciba así, pues muy contentos con la obra, que es una obra que habla de la amistad, básicamente.
Qué bonito. Hablar de la amistad con humor.
Con mucho humor, con mucho humor.
Claro que sí. Supongo que alguna anécdota de balonmano habrá en esa sensación de amistad, ¿no? Porque has dicho que el balonmano al final reúne esa piña que se hace, ¿no?
Sí. La verdad es que es muy curioso, ¿no? El mundo, bueno, es el mundo del vestuario y convivir tantas horas, ¿no? Pues yo de hecho con mi compañero de habitación en una de las épocas de donde jugué en el Teucro, por ejemplo, que era el equipo de mi ciudad, éramos compañeros de habitación, que Gedeón Guardiola es uno de los pilares defensivos ahora de la selección española, que siempre me meto con él y digo, qué bien te enseñé, macho, qué bien vas ahora. Y nada, me acuerdo que pues siempre íbamos juntos en la habitación y yo lo convencí que había que ser cariñoso, pues ser buenos compañeros por la noche. Y entonces yo llegaba y siempre le si eran camas gemelas, se las juntaba, quitaba las gemelas. Decía, échate para allá, no seas tonto, que esto te viene bien para. Y bueno, se lo hacía pasar mal, pero al final se acostumbró, ¿eh? Dormía perfectamente.
¿Y qué hace David Zamor para afianzarse, ¿no?, a la realidad? Porque entiendo que también todo ese ajetreo de ir, venir, vas en avión, vuelves. Al final, ¿cuáles son tus anclajes emocionales, ¿no?, en los que dices, ay, y aquí ya no tengo que cuidar de mí?
Bueno, pues soy feliz en el trabajo, ¿eh? me lo paso bien y tratas de rodearte y estar con la gente con la que estás más a gusto, ¿no? Y después realmente es que mi vida, aunque parezca raro, ha cambiado muy poco, ¿no? Sigo jugando al balonmano como antes, sigo más o menos viendo a los amigos de siempre. ¿Qué pasa? Que ahora los veo menos y tal, ¿no? Pero yo creo que por supuesto, mi familia, mi entorno y tal, que eso ya es lo básico, ¿no? Pero después en la vida diaria, el balonmano es un anclaje muy grande porque es, al final, el vestuario eres uno más, tienes compañeros de todo, porque hay gente que son estudiantes, que son muy jóvenes, hay gente que están currando, hay gente que está en el paro, tienes un poco de todo, y al final eres uno más, y al final estás ahí en la vida diaria, que ellos pues al final están acostumbrados a verte, les da igual si trabajas en la tele o donde curras, y está muy guay porque eso te mantiene. Y de hecho, las épocas que no he tenido trabajo y he seguido con el balonmano ha sido muy bonito, porque no notas tanto ese shock, no es como, Dios mío, no tengo trabajo, mi vida se desmorona, no, porque seguía teniendo una rutina, seguía teniendo una dinámica, que el balonmano, ir a entrenar, jugar, y yo creo que eso me ha mantenido la cabeza un mínimamente cuerda, que tampoco es que viniera muy maravilloso de casa,
no venía tan cuerda desde el principio. Decir,
sí.
Así que la palabra compromiso, por ejemplo, se te define bien, ¿no?
Sí, en este caso sí.
Pues lo único que va a cambiar de David Zamor en general en la vida, lo más próximo, va a ser la barba. Cuando le dejen...
Me la quitaré.
Se la quitará, que tiene muchas ganas. Pero por lo demás, David Zamor parece ser que en todo lo que hace siempre hay un pilar básico, que es la amistad, la familia... Y eso no se pierde.
No. Bueno, es que yo no creo que se deba cambiar. Me encanta esta frase que dicen, desde que sale en la tele o desde que es famoso, es tonto. No, lo más probable es que ya fuese tonto antes. Lo que pasa es que ahora lo ve más gente, pero seguramente en su casa ya era un tonto. O sea, no, si tú no cambias, si tú sigues siendo el mismo, de repente no tienes superpoderes y tal. Es verdad que cambia tu relación con el entorno y a veces vas a sitios que no has estado nunca y la gente te conoce, ¿no? Pero tú eres igual. Si eras un miserable, serás siendo un miserable igual, y si eres un buen pavo, serás siendo un buen tío igual. Yo creo. Y la gente que no esté de acuerdo, que envíe un mail a la...
Qué serio se ha puesto. Creo sí, que ha sido el momento, ¿no?, más serio, ¿eh?
Sí, no va a durar el resto de programa que nos queda.
No, no, lo que sí que tiene que durar es el espectáculo al que tienes que ir a ver a David Zamor en el Teatro Compact de Gran Vía. ¿Qué días?
Todos los miércoles a las 9 de la noche, que por supuesto estáis invitados ahí, bueno, invitados pagando. Y nada, allí estaremos todos los miércoles hasta diciembre. Está muy bien allí, que no llueve ni nada, y se está a gusto dentro y las butacas son muy cómodas. Y vosotros dos sí que estáis invitados.
¿Ves? Ya está, el Mr. Simpatía, ya sale. ¿Ves? Ya sale el Mr. Simpatía. Bueno, David, pues que ha sido un placer tenerte aquí trasnochando con nosotros. Es un lujo por las horas que son, así que nada.
Mañana me acordaré de vosotras.
Sí, ¿verdad?
Siempre dejamos huella por una cosa o por otra.
Por lo que sea.
Buenas noches, gracias.
A vosotros. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope. Son los mejores.
Ahí va la pelota nuevamente, que la tiene Toni Kroos.
Vive toda la emoción de la Liga de Campeones en COPE. Este miércoles desde las 8:15, París Saint-Germain, Real Madrid.
¡Penalti!
Atlético de Madrid Astana. Manchester City, Sevilla.
Tremendo.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Gracias por su cariño.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y 42, hora menos en Canarias. Es hora de adentrarse en aguas peligrosas en la noche de COPE.
Es cierto que los tiburones atacan con preferencia en aguas de un metro de profundidad y a pocos metros de la playa.
Sí.
Es un gran blanco, uno enorme, y cualquier experto en tiburones te dirá que es un devorador de hombres.
Tendremos que cerrar las playas y no contratar expertos que maten al tiburón.
Es un mal bicho, pero tendrán la cabeza, la cola y el animal entero.
¡Es que no has oído a tu padre! ¡Sal de ahí ahora mismo!
Ese tiburón se traga a uno entero.
A mí siempre me dan un poquito de miedo las profundidades porque no sé lo que puede haber ahí abajo. Yo me estoy bañando en la playa y a veces pienso exactamente en eso, en tiburón. Y me da un miedo y así me está dando más miedo todavía, Isabel. Y es que el miedo a los escualos, supongo que no será solo yo, sino un fenómeno extendido.
Pues claro que sí. Lo que pasa que es que existen falsas creencias en el mundo de los tiburones. Esto es así, desde la película Mandíbulas, tiburón, pues bueno, pues se nos ha creado ahí un mito que no es verdad. Porque a estos animales ni siquiera les gusta el sabor de nuestra carne, ¿no?
¿Ah, no?
No les atraemos especialmente. Y un experto en esto es Carlos Simón, que es experto en buceo y en inmovilización de tiburones. Carlos, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Lo hemos contado bien?
Más o menos, sí.
Pero que no le gusta la carne humana, Carlos.
A ver, piensa que el ser humano nunca ha habitado dentro del mar. Entonces, la dieta de los tiburones no somos los humanos. Entonces, tienen muy pocas oportunidades de realmente probar esta delicatessen, ¿no? Por así decirlo.
Claro, yo me meto en el cerebro de un tiburón y pienso, claro, nosotros les llamamos tiburones, pero es que nosotros en su mar no tenemos nombre, somos un bichillo, ¿no? Con una figura así rarísima.
Alguna vez, si es cierto que ha habido pues ataques, por llamarlos de alguna forma, uh-huh, donde el tiburón, pues bueno, pues muy rara vez se ha comido entero a una persona, ¿no? Pero prácticamente todos esos ataques, en un alto porcentaje, suelen ser en superficie y por desconocimiento de lo que realmente van a atacar, ¿no? Ellos pueden confundirlo, pues esa silueta a lo mejor de un surfista en la tabla, pues con un león marino, con una foca. Entonces ellos van a ver qué es lo que hay, se acercan, prueban, porque algunos son muy curiosos, y ese mordisco que te dan pues puede causarte daños, ¿no? Pero realmente lo que suelen hacer es morder, y como ellos con ese bocado que dan detectan incluso el tipo de grasa que están comiendo, como no somos su alimento, sueltan. Entonces, ahí está demostrado que nosotros, los humanos, no estamos dentro de su dieta, ¿no? Entonces, no les gusta la carne humana, ¿no? Que es el titular un poco que tú, esto que tú has dicho, ¿no?
Que sabemos fatal, lo has dicho clarísimo. Pero el caso es que, Carlos, hay más de 350 especies. Y tres en concreto son las que sí realmente pues suponen una amenaza. ¿Cuáles son y por qué?
Bien, siempre vamos a hablar de amenazas hacia el ser humano en superficie, ¿eh? Todos los datos que hay de ataques de tiburones, de los tres que has comentado, que son el tiburón blanco, el tiburón tigre y el toro, se les tilda un poco de ser los más agresivos o los más feroces por los ataques y las muertes que han causado a lo largo del tiempo a personas en superficie. A buceadores es muy difícil que realmente ataquen, ¿no? Entonces, es un poco por lo que estaba comentando antes. Sobre todo los ejemplos de tiburón blanco y tiburón tigre son animales que se alimentan en superficie. Entonces, pueden confundir, pues eso, una tortuga o un león marino con cualquier silueta de un nadador o de un surfista que estén en superficie. Por ejemplo, también el tercero es el tiburón toro. Algunos ataques también vienen dados porque es uno de los pocos tiburones que puede penetrar en agua dulce, meterse en ríos, puede estar a poca profundidad y, por ejemplo, en el Ganges, un río donde hay mucha gente en las orillas, pues el tiburón va buscando alimento y también puede atacar por esa confusión, ¿no? Entonces hay gente que muere desangrada por ese bocado de un tiburón toro o tigre o blanco, ¿no?
Para que luego encima no les guste, Carlos, de verdad.
Para que encima luego no les guste, como tú dices.
De todas formas, Carlos, para tranquilizar a todos los oyentes que de repente vayan a un río que no se encuentra un tiburón de estas características, ¿en España exactamente qué especies de tiburones podríamos encontrarnos?
Bien, en España podemos tener alrededor de entre 40 o 50 especies de tiburones. Hay bastantes tiburones, pero o bien son tiburones que están en una época, que pasan por una época de migración, o bien son tiburones que viven en el fondo. O sea, a profundidad, un poco más allá de lo que puede estar cualquier persona nadando en una playa, ¿no? Entonces son tiburones que viven 300, 400, 1000 metros. Entonces es muy difícil, no imposible, que algunas veces que se acerquen a lo que es la costa, ¿no? Sí que es cierto que, por ejemplo, pues este verano, el tiburón azul, la tintorera, por el agua de Valencia, pues se vieron, ¿no? 5, 6, 7, en 2 o 3 días, se despistan, se desorientan y, bueno, pues suben, ¿no? Entonces se acercan a la costa, se dan una vuelta y se van. Pero es muy raro que realmente haya ataques de tiburones en aguas españolas, ¿no? Aunque tenemos muchos, pero que la gente se tranquila, porque como he dicho, estos tiburones viven profundo o algunas veces simplemente están de paso. Aquí podemos encontrar tiburones como la tintorera, tiburón maco, tiburón zorro, peregrino, tiburón martillo. Hay bastantes especies, incluso hace años, aunque el Mediterráneo es una zona donde sigue habiendo tiburón blanco, pero hace años, 50, 60 años, se pescaba tiburón blanco en aguas de Mallorca. O sea que nosotros en nuestro Mediterráneo hemos tenido tiburón blanco y en sitios como Malta y un poquito más hacia el este del Mediterráneo todavía hay tiburón blanco. O sea que cada vez está más extinguido, ¿no?, por todas esas zonas. Pero que la gente esté tranquila. O sea, la gente puede seguir yendo a Denia, a Javi, al Millor, seguir bañándose, que es muy difícil que tengan un tiburón cerca de ellos.
Yo, por si acaso, voy a dejar de hacer el león marino y la tortuga, ¿eh? Vaya a ser. Porque...
figura muy típica de la gente.
¿Verdad? ¿Verdad? Este chapoteo absurdo que no sabemos cómo salir de él. Pero, Carlos, ¿es verdad que aunque haya tiburones, pues esto, despistados, ¿no? Que dices tú, que se desorientan, tú lo que les haces a los tiburones es que les haces un Harry, pero de película. O sea, los dejas tiesos... Pero que esto, ¿cómo? Sí. ¿Cómo vamos a ver.
Les toca el morro.
Carlos,
¿no?
Corazón, ¿a ti de dónde te viene esto de los tiburones y cómo los dejas?
Bueno, esto viene un poco por la primera inmersión que hice yo en mi vida, en el año 88 en Cuba, ¿no? La primera inmersión que hice fue el bautizo típico de buceo que suele hacer la gente. Clientes nuestros hacen muchísimos a diario. Yo tuve la suerte de hacerlo en Cuba, donde mi primera inmersión fue con tiburones en un barco hundido, ¿no? Entonces, a partir de ahí, me cambió el chip y ya solo quería bucear con tiburones. Entonces, en estos últimos años, investigando un poco más sobre comportamiento, una de las técnicas que se está empezando a utilizar, que todavía cuesta mucho porque evidentemente son bichos grandes, es la inmovilidad tónica, ¿no? Consiste, pues, intentar dejar al tiburón en ese estado de catalepsia para poder investigar con él dentro de su medio acuático, dentro de su hábitat, sin tener que sacarlo fuera del agua y, bueno, molestarle mucho más que haciendo esta técnica, que realmente, pues, prácticamente no se le molesta, ¿no? Entonces, ahí depende del tamaño del tiburón. Se le acaricia la parte de la cabeza, la parte del morro, ¿no? Con eso consigues bloquear un poco esa captación de impulsos electromagnéticos que tienen ellos en la parte del morro, y parece ser que así consigues que el tiburón entre en un trance absoluto, ¿no? Esa es la técnica que se hace con tiburones más pequeños. Con tiburones tigre, esa técnica no se puede conseguir, es un tiburón, pues, poco más complicado.
Más intranquilo, a lo mejor.
Bueno, es que es muy grande, entonces es difícil, ¿no?, que el tiburoncito se esté quieto mientras que le estás tocando el hocico. Son animales que pueden pesar entre 800 y 1.500 kilos.
Madre mía.
Y medir, pues, el tamaño medio puede ser medio pequeño, 3 metros hasta 7. Entonces, con los que hemos hecho, pues, son 4 metros, 4 y medio. Entonces aquí hay que utilizar otro tipo de técnica que se llama inversión física. Consiste en, bueno, intentándole engañar un poco para que venga a morder una caja que tenemos con cebo. En el instante de que muerde y cierra la boca, con nuestra mano cerrar su boca y conseguir darle la vuelta, ya que, bueno, pues en el agua el tiburón evidente no pesa como superficie. Y al darle la vuelta, el tiburón queda en ese estado un poco de trance, ¿no? Es como que de repente como que se asusta y se hace un poco el muerto, pues para intentar que el depredador, que en este caso, llamarlo de una forma errónea, ¿no?, que somos nosotros, en este caso yo, pues el bicho se queda quieto, entra en ese susto y se queda ahí durante un tiempo, pero vamos, que no le ocurre nada. Siempre pongo el mismo ejemplo, y es un ejemplo bastante gracioso, que es lo mismo que algunos empresarios que tienen gallinas en sus granjas, pues cuando quieren hacer cualquier tipo de investigación o transporte o algo, se hacen incluso hasta con gallina, ¿no? Tú pones una gallina, la giras,
sí,
así, de repente, y la gallinita se queda como quieta ahí diciendo, entrado en ese estado cataléptico. Entonces, con el tiburón, en este caso, ese tiburón es grande, hacemos eso, ¿no? Cuesta un poco más de trabajo que, evidentemente, girar a una gallina, ¿no?
Vamos, que cuesta. Y me estaba imaginando esa inmersión, que yo el único bautizo que conozco es el de pila de piedra, y puse la mano, con eso te digo todo, en las fotos sale, ¿no te mueres de miedo?
No, la verdad es que no, vamos, si fuera así, pues yo creo que para sufrir, pues no, bucearía con tiburones, ¿no? Son sensaciones distintas, bueno, pues en este caso de investigación. Y luego bucear con ellos, pues, una sensación de grandeza absoluta, ¿no? De estar con ese que tildan de ser el que se come a los seres humanos, y realmente conseguir estar a su lado, interactuar con ellos y disfrutar, pues imagínate eso, lo que puede suponer, ¿no? Imagínate que te da el punto también de hacerlo con un león, ¿no? Si puedes conseguir estar cerca de un león, como hay gente que hace, ¿no? pues de la misma forma, ¿no? Estás con los reyes, en este caso pues del mar, disfrutando con ellos, cuando realmente el 95% de la población, si no más, piensan que son unos asesinos, ¿no?
Y hasta ahora, ¿qué sabemos, también, Carlos? ¿Qué has descubierto de ellos? Esa otra,
bueno,
cara.
Pues, claro, cuanto más buceas con ellos y más les investigas, aprendes mucho más. Y sobre todo aprendes pues de su forma de actuar, de cómo se comportan y también de cómo se comportan. Es curioso también, hay, como bien has dicho, hay más de 350 especies, de que cada una tiene una forma de ser, ¿no? Y dentro de esa especie también hay tiburones con un carácter y otro. Entonces, bueno, investigas cuál puede ser la forma idónea de estar con ellos buceando, que es el caso. La gente que no se equivoque, porque el mensaje de que los tiburones son buenos, pues está bien, ¿no? Pero ellos viven en el mar y nosotros somos los invasores que vamos ahí a visitarles. Entonces hay que respetarles por encima de todo y realmente tener en cuenta que la superficie, que es donde muchos viven, bueno, donde muchos se alimentan, mejor dicho, la gente que practica deportes de agua donde se desarrollan en superficie, corren el riesgo, que lo saben, porque casi todo el mundo que hace esto sabe que en Sudáfrica, en California y en otros sitios hay ese tipo de tiburones que comparten la actividad, que son unos invitados y que el tiburón ahí es el amo, ¿no? Que en un descuido pueden tener un disgusto o tener la muerte, ¿no?
Carlos, ¿tú estás entero?
Totalmente.
Totalmente. ¿Y alguna vez te ha sucedido algo?
No, bueno, algún sustillo leve te llevas, pero vamos, nada, comparado con la magnitud que tiene ese tiburón de poder hacer daño, por así decirlo, si el tiburón quisiera. Eso, claro, la gente que no entiende o que no ve quizá este tipo de actuaciones, pues quizá no sabe, ¿no? Pero un tiburón, por ejemplo, un tiburón tigre, como el que has comentado, que hago yo inmovilidad tónica, es capaz de destrozar una tortuga en superficie con el caparazón tan duro que tiene. Imagínate si ese tiburón tuviera malas intenciones o nosotros fuéramos interesante para él, lo que nos haría. O sea, si una tortuga la destroza, imagínate a un ser humano. O sea, lo parte por la mitad. Entonces, ahí, aparte de investigar un poco esas técnicas, pues para que los tiburones puedan ser, de hecho, estudiados por científicos, se demuestra una vez más de que el tiburón no se come a las personas así porque sí, porque no somos su alimento. Entonces, eso es una de las grandes misiones que en principio pues yo y mi equipo tenemos, para que la gente realmente se quite esa idea de la cabeza de que son asesinos de personas y bueno, tengan otra fama distinta, ¿no? Además de intentar lanzar ese mensaje de que los tiburones, como se están matando, están esquilmando en muchas zonas del mundo a las poblaciones de tiburones, matan al año casi a 100 millones de tiburones en el mundo, que realmente, si esto sigue así, llegará un momento, el desequilibrio en la cadena trófica estará ahí y tendremos serias complicaciones en algunos mares, si no en todos, por la desaparición de los tiburones. Entonces, también son acciones que hacemos para demostrar que realmente los tiburones pues no son tan malos.
Pues no son tan malos. Carlos Simón, que sigas igual de bien y que sigas lanzando ese mensaje de que los intrusos en realidad somos nosotros y hay que andarse con cuidado y con respeto.
Claro que sí.
Carlos Simón, buenas noches.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Chao. Hasta luego. Buenas noches.